El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo.
De la República.
El tener 5 años el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años.
60 minutos extras. 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes.
No es una cuestión legal, ¿no? De que sea sancionado quien cargue otro día.
Quien se mete con Venezuela se seca.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
A lo largo de los largos meses de la pandemia, de la reclusión que vivimos, porque eso fue la reclusión por la pandemia, de la suspensión de las actividades económicas, del distanciamiento social, de este alejamiento al que nos vimos obligados, el arte y la creatividad artística, la cultura, vivió una paradoja. Y digo una paradoja porque el arte fue un mecanismo indispensable para enfrentar los desafíos, pero también los efectos de la pandemia, los efectos psicológicos, los efectos sociales, los efectos personales de la propia pandemia. Y al mismo tiempo vivió un drama, porque al igual que pasó con todos nosotros, la actividad artística y la actividad cultural fue de las más afectadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el arte y la cultura, sin la interacción, sin la presencia del público y de los creadores, pues no se mueve. Los conciertos se suspendieron, los museos se cerraron, las galerías tuvieron que dejar de abrir sus puertas. Y entonces se rompió ese vínculo. Esta ruptura, pues, generó daños de todo tipo. Daños económicos, daños sociales también, desde luego. Y entonces, este bien tan, tan preciado, con un valor inestimable, se vio muy afectado. Y nos dimos cuenta que el arte y la cultura, la música, las artes plásticas, las artes escénicas a través de las pantallas, servían para poder sobrellevar el drama que todos vivimos. Porque ese sí fue un drama que nos afectó a todos en un momento en el que sí teníamos 2 herramientas tecnológicas, pero nunca habíamos vivido un encierro global. El encierro obligó, y esta circunstancia obligó, a quienes integran las llamadas industrias creativas, y ahorita vamos a hablar de este término que de repente a muchos les puede parecer extraño y no muy claro, a generar una creatividad extra, una creatividad extraordinaria para poder mantener viva justamente la expresión y que llegara a sus destinatarios. La tecnología sirvió y además pues proveyó a todos los autores y a todos los promotores culturales, a todos los que están involucrados en la industria, a encontrar nuevos caminos y a encontrar nuevas expresiones. A raíz de esto surge un proyecto que pues ve la luz hace unos cuantos meses, unas semanas, aunque creo que viene, es el seguimiento de varios libros, ¿no? Y me refiero a un libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Perspectiva, Líderes y Visionarios, Industrias Creativas y Culturales, una compilación de testimonios, una compilación también de reflexiones en torno a las industrias creativas, realizada por Nelly Rosales Plasencia, ella es fundadora de Conexión Grupo, y también por nuestro estimado Ernesto Piedras. Está conmigo en la mesa de Hora 25, Nelly Rosales, y bueno, me da mucho gusto que estés aquí. ¿Cómo estás, Nelly?
Bien, muchas gracias, buenas noches, muy feliz de tener esta conversación contigo.
Oye, ¿qué libro tan importante? Porque es un compendio, insisto, de testimonios muy breves, muy concretos, con los personajes principales, y así lo podemos decir así, de las industrias creativas a nivel iberoamericano, ¿no?
Así es una radiografía iberoamericana de estas personas que son tomadoras de decisión, profesionales en distintos ámbitos y sectores creativos, que yo les llamo los cómplices de los artistas, los cómplices de los creadores, con quienes las cosas suceden.
A ver, vamos a empezar por el principio, que es, ¿cómo definimos industria creativa? Porque no es lo mismo que arte,
No
son los autores. ¿Qué es una industria creativa?
Mira, la industria creativa yo la defino como ese ecosistema productivo que hace que el arte y la creatividad lleguen a un buen puerto, es decir, que sean útiles, que aporten, que tengan un impacto, por supuesto, social y emocional, que eso es per se de la creatividad, pero también un impacto económico, es decir, un retorno, que sea un entregable con un modelo de negocio y de distribución.
Una manera de hacer que el arte sea redituable.
Así es, que viva, ¿no? Que es
el gran dilema. Que se viva del arte, que de eso se trata, ¿no? Hay un planteamiento que leí en alguno de los testimonios que radica también en valorar al arte y también ponerle precio, porque nos han educado de muchas maneras, y eso es un vicio que tenemos, a que tiene que ser todo gratis, a que si es una obra artística, si hay una expresión artística, no es bien remunerada. Ay, se valora poco todavía, ¿no?
Así es, parece que los procesos intelectuales y creativos no tienen precio y parece que salen de la nada. Sin embargo, surgen de personas que invirtieron su tiempo, que por supuesto tienen talento para empezar, pero que invierten su tiempo en formarse, en estudiar, en cultivarse, y que además yo a los creadores los veo como esas personas capaces de reflejar lo que todos los demás que yo digo, todos los simples mortales que estamos al lado, vivimos día a día. Eso pasa con el primer libro de esta colección, uh-huh, Creadores en Aislamiento, que fue una compilación que se hizo con 144 artistas de renombre de 15 países, donde recibimos mucha retroalimentación de los lectores diciendo, es que me gustó como lo dijo Lu de la gusana ciega, yo siento eso, volver a los básicos, me gustó como lo dijeron los Lombard Twin, oye, me encantó como lo dice Poniatowska, yo siento eso. Entonces yo digo, pues es que nos reflejan, ¿no? Entonces esta parte de la creatividad y del talento es una cosa fundamental, pero también el trabajo de estas personas debe ser valorado, volviendo a la respuesta.
Eso que dices de volver a los básicos es bien importante, porque obviamente los artistas tuvieron que volver a los básicos. Y hablamos no solamente de las herramientas, sino de los conceptos, porque nos planteamos todos nociones de la vida que son básicas y que de repente por el trajín nos pasan desapercibidas. En el término de la industria creativa, ¿se puede volver a los básicos o ya estamos en otro nivel? No estoy hablando en términos ni chocantes ni términos solamente financieros, sino en términos también creativos, de cómo hacer llegar, de cómo generar expresiones, de cómo generar vínculos también con los diferentes sectores. Después de la pandemia, ¿se puede volver a lo básico o ya estamos en un nivel distinto de actividad?
Yo creo que la creatividad, los sectores creativos y la creación o producción de ellos, parte de los básicos, uh-huh, parte de la esencia humana, parte de las emociones, parte de lo más básico que tenemos como humanos. Sin embargo, estamos en tiempos de colaboración, en tiempos transversales y en tiempos, no olvidemos, de una impresionante ola tecnológica. Entonces el tema es cómo, esa es una gran discusión, tecnología o no tecnología, videos cortos o no, le entro o no le entro, el tiempo, es toda una discusión y una polémica entre creadores y marqueteros del mundo creativo, pero yo creo que hay que adoptar esas tecnologías como un vehículo de distribución del arte, y entonces eso creo que también va a compensar tanta cosa banal que existe en la discusión, por ejemplo, de las redes, ¿no? Que tecnología no solo son redes, es lo más accesible para todos. Pero yo te digo, inteligencia artificial, ¿cuánto dinero se pueden ahorrar los cineastas usando inteligencia artificial? Y lo importante es usarlo de manera ética y no olvidarnos
tema fundamental, ¿eh?
Que la parte creadora, creativa y la esencia humana, esa no la va a sustituir la inteligencia artificial ni las tecnologías. Entonces hay que sumergirse en ese mundo. Entonces sí, las industrias creativas o la creación parte de lo básico, pero no estamos en momentos de hacer un entregable en los estándares o en los métodos de antes.
Oye, percibes, me voy a salir un poquito del tema, pero en el tema de la inteligencia artificial, porque es fascinante y además es lo que nos ocupa ahora.
Así es.
percibes un riesgo de, y hablo en términos de tentación, porque a todos nos gusta la tecnología y a todos nos deslumbra, y va más rápido que la propia regulación, tanto legal como ética. ¿Percibes que la tecnología de repente pueda convertirse, es un riesgo, en un fin y no en una herramienta?
Sí, yo creo que usándola de manera no ética, que seguro habrá muchas personas, claro que sí. Y yo te voy a volver a otra cosa que se me hace más padre en torno al tema de la inteligencia artificial. Para crear cualquier cosa con inteligencia artificial, cualquier tema en redes o cualquier cosa que tenga que ver con esta ola de tecnología, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el insumo básico? La creatividad, ¿no? Imagínense todos estos videos que han salido, que si el Papa Trendy, todas estas cosas, o que ya te emulan la voz. Yo ya le dije a mi mamá, si te llegan videos raros de mí, no hagas caso, seguro es inteligencia artificial, me educaste bien, ¿no? Entonces, pienso que para eso se necesita creatividad también. Entonces, recapitulemos y valoremos el valor, ese valor que tiene los insumos que aportan los creadores y los que los acompañamos. Y decía Ernesto Piedras el otro día en la presentación, nuestros sectores impactan positivamente al Producto Interno Bruto. Somos productores y además detonamos turismo, derrama económica en boletos, en cena. O sea, al final cuando hay un concierto, se mueve todo un ecosistema económico. ¿Por qué tenemos prejuicios al aceptar todo esto? Al contrario, creo que tenemos que empoderarnos con eso, que la palabra empoderarnos no es mi favorita, pero de alguna manera reconocernos con esto.
Sin duda, sin duda. ¿Qué nos dejó esta experiencia de ir de lo totalmente, del contacto permanente, de la ausencia de lo virtual? Porque la verdad es que lo usábamos muy poco. Uh-huh. A la virtualidad absoluta. Y luego este regreso, dice Cristina Fuentes, de la coordinadora, la directora del High Festival. Pues tenemos que acostumbrarnos a que el mundo es híbrido.
Así es.
Pero es difícil.
Claro. Yo digo que nos dejó aprendizajes y nuevas opciones. Yo prefiero un libro físico, por supuesto. Yo quiero ir a un concierto de jazz íntimo. Pero también disfruto de poner de repente cocinando en el Spotify, en mi set list, al jazz que me gusta o a la música que me gusta. Entonces, ¿por qué no? O sea, más bien creo que nos dejó un aprendizaje. Ahora, estos desafíos yo creo que nos hicieron lo que decías y lo que te comenté que decía uno de los participantes en el libro, Lu. Es momento de volver a los básicos. Y yo digo, realmente las mujeres dejamos el tacón por esa época. Después volver a él nos costó un poco de trabajo. Pero los creadores estuvieron en su casa casi en pijama haciendo cosas. Todo mundo, la gente se levantaba y a trabajar y a producir, a reflexionar. En medio de este dolor que existía, de esta incertidumbre y de ese bálsamo que ofrecían los artistas, el arte, los creadores. Porque tuvimos acceso a muchísimas cosas. La generosidad de los sectores creativos fue de verdad aplausible.
Oye, algo que me pareció muy, muy interesante, pero además muy rico del libro, es que son textos muy cortos. Son textos prácticamente de una, dos cuartillas cada uno, y muy concretos. Y no hay una línea. Es decir, hay quienes, como Raúl Padilla, quien falleció hace unos meses y que era el presidente de la Feria Internacional del Libro, habla de la vocación pública, habla de lo que debe de ser en un evento como la Feria del Libro. Pero hay otros personajes que lo que hacen es narrar su historia personal, ¿no? Su experiencia íntima de cómo se sintieron en la casa, cuál fue su... Algo más de adentro, ¿no? De la entraña. ¿Qué te deja a ti este mosaico, finalmente, que va de la reflexión pública al, no diría que al drama, pero a la experiencia personal?
Pues que lo más importante es eso. La parte personal, la empatía, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo vemos el mundo. En el de creadores en aislamiento sucede lo mismo. José Lo de Café Tacuba dice, yo quería hacer canciones, un libro, y tenía que lavar los trastes. Pero bueno, ya vendrán los libros. Entonces, dices, claro, todos nos encontramos en momentos similares porque estábamos con nuestros entornos más cercanos y más básicos en ese aislamiento. y nos enfrentamos a lo más cercano que tenemos, que somos nosotros mismos y la familia. Y creo que eso tocó las partes más sensibles de todos. Ahora, ya se declaró el fin de la emergencia.
De la emergencia.
De la emergencia.
No de la pandemia.
No, de la emergencia. Ya no hay emergencia. Ok. Pero ¿realmente vamos a olvidar ese aprendizaje? Yo pienso que no nos tenemos que olvidar de lo vulnerables que somos. Y pues ahí un poco también esa empatía y ese reconocimiento a quienes nos hicieron felices en esos tiempos y a quienes fueron de cierta manera también nuestros superhéroes, que fue el sector médico. Ese fue nuestro tercer libro, Testimonio.
Oye, Nelly, ¿cuáles son los contrastes? Los contrastes en cuanto a los puntos de vista, en cuanto al enfoque de los diferentes participantes del libro.
En este libro, los contrastes, pues bueno, mira, tenemos a mainstream, a líderes súper notables, como Raúl Padilla López, que además abre el libro.
Sí.
Le hicimos un In Memoriam en Ciudad de México, ahora en la presentación. Y al recapitular sus logros, que aunque uno está ahí metido en el ajo y está, yo soy muy cercana a todo el proyecto cultural de la Universidad de Guadalajara, cuando recapitulé dije, ¿cuántas cosas hizo este hombre? ¡Wow! Un hombre muy importante en los últimos 50 o 100 sí. años de este país a nivel cultural, con una visión excepcional, un fuera de serie. Entonces, están estos personajes, pero también están economistas como Ernesto Piedras o consultores como Alex Paredes. Y luego está Trini Saldívar del Banco Interamericano, está Cristina del High Festival, que va tamaño festival, se monta el High Festival, es una maravilla. Pero también están ex viceministros de Centroamérica que ahora están en la academia de, uh-huh. de los temas creativos y que se la pasan estudiando. Entonces, estudiando y analizando cómo se mueve este tema en su impacto sociopolítico, sí. Entonces, yo diría que esos son los contrastes. Los contrastes son eso. Por supuesto, el más evidente es el que tú mencionaste. Están los que hablan de una manera, de una narrativa súper profesional y pública y de crisis y de tecnología. Y hay unas coincidencias que me encantan en este libro.
A ver.
Todos defendemos en este libro la parte más importante, que es el insumo creativo.
Uh-huh.
Y todos hablamos de la importancia de adoptar las tecnologías también como una herramienta para fortalecer esta industria creativa y cultural. Eso es sin duda, eso es como la coincidencia, la constante de todo, porque ¿cómo se reinventó Sonamaco? Virtual.
Claro.
Se segmentó, o sea, la feria se
segmentó. Y al final se amplió.
Así es.
¿No? Al final se crearon secciones, se crearon, lo voy a poner así, como módulos,
uh-huh.
que no te hubieras imaginado hace 3 años.
Se descentralizó el Festival de Cine de Morelia. Hizo alianzas con Canal 22, estuvo, o sea, el festival de todas maneras llegó, ¿no? En otro formato, la gran pantalla se aprecia, pero al final del día no se quedaron estas personas que son parte de este libro, no se quedaron sentadas en sus laureles, al contrario, creo que trabajaron muchísimo desde los escritorios. Yo digo en el texto que hago de introducción, estábamos con los escritorios llenos de ideas y de papers, viendo cómo sí, porque además, aquí hablamos de creadores y de líderes y visionarios, de profesionales sí. y sectores creativos. Pero esos dos motores le dan trabajo a muchísimas familias. Los técnicos, las personas que trabajan en un concierto. Por eso cuando todos queremos ir gratis a todos los conciertos, yo digo, ¡qué inconscientes somos!
Es que nos falta generar una didáctica
sí.
de qué representa el poner una exposición.
Así es.
¿No? ¿De cuántas personas participan? Y pensar, pues todos viven.
El
todos
que abre la puerta.
Todos comen. El que abre la puerta, desde luego. El que cambia los focos, por supuesto.
El artista que cuánto tiempo un artista plástico invierte de su día a día, los que son muy disciplinados y los que son más menos disciplinados, pero ¿cuántos meses se pasan para hacer una exposición? El fotógrafo que levanta toda una narrativa con su lente, para que lo podamos ver y encontrarnos en ese arte, y no se diga el cine, ¿no?
Pero es que eso no tiene precio.
Así es.
Y lo que no tiene precio en esta sociedad en que vivimos es difícil de valorar.
Así es.
¿No? ¿Cómo le pones ahí?
Así es, pero bueno, yo creo que es tarea de todos los que estamos en esta interacción, en este ecosistema, empujar a esta formalización, ¿no? Empujar a romper el paradigma un poco.
Oye, antes de entrar al aire platicábamos de un seminario que tú organizas. Y viene un concepto que es, creo que fundamental a partir de ya. Que tendría que haber sido fundamental desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es el emprendimiento creativo?
Tratar de llevar a buen puerto una idea que tienes, que la ves como un negocio, que tiene todo un canal de distribución o un retorno que te va a dar una manera de vida a ti o a un grupo de personas, ¿no? Ese es un emprendimiento. Tiene que haber una formalización, una idea, y tiene ciertas cosas que tienen que suceder para que sea un emprendimiento y llegue a buen puerto. Ahora, si hablamos de innovación, que casi siempre acompaña el emprendimiento, la innovación no es exclusiva de la tecnología. Se debe acompañar preferentemente, pero la innovación es cualquier idea nueva que no se parezca a nada. Y de eso creo que está lleno ahora. Si tú una idea innovadora la llevas a un buen emprendimiento, bingo, te va a ir maravillosamente bien. No es fácil, claro que no hay que trabajar en ello. Y emprendimiento creativo es justamente todo lo que tiene que ver con los sectores creativos. Todo, desde diseño, una plataforma web, comunicación, hasta un videojuego, por supuesto pasando por todas las disciplinas artísticas. Es decir, ¿cómo hago que mi proyecto artístico o mi proyecto de creativo llegue a buen puerto como manera de vida, como uh-huh. negocio? Eso es el emprendimiento creativo. Entonces, formamos este proyecto, lo impulsamos este año porque fíjate que 2023 parecía que todos arrancamos en enero con ganas de arreglar el mundo. Sí. Yo digo que el año pasado se abrieron los escenarios, este año empieza realmente la recuperación económica, no la vamos a recuperar, pero bueno, ya empieza el ecosistema ahí a moverse. Entonces recibí, yo y mis colaboradoras, una cantidad de preguntas, llamadas, que nos la pasamos 3 días a la semana con los creadores, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago esto? Ayúdame. Entonces decidimos abrir esto de manera formal, donde trabajamos en el seminario, es un seminario, proyectos con foco. Entonces damos toda una narrativa que tiene que ver con innovación, emprendimiento, que tiene que ver con planeación estratégica, tiene que ver con marketing, con branding, con canales de comunicación y con herramientas o canales de fondeo. Es decir, necesitamos dinero para que los proyectos creativos sucedan, ¿sí? Bueno, el sector público tendría la obligación o tiene la obligación de crear plataformas. Yo no creo, te decía hace ratito fuera del aire, en el paternalismo, uh-huh. en decir, es que si el fondo no sé qué no me da, ya mi vida está perdida. No, que sí se tienen que crear esos fondos porque de alguna manera propician y son canales de visibilidad. Y bueno, y es presupuesto semilla que tiene la obligación porque todo lo que genera, todo el arte, la cultura, la creatividad, es educación.
Es un deber del Estado generar facilidades y condiciones para que el arte y la cultura se den.
Así es educación,
¿sí?
Es salud emocional, salud mental, o sea, el tema creativo aborda un buen impacto en muchos temas. Pero creo mucho en la transversalidad. Hay que trabajar en sinergia con sector público, con sector privado y, por supuesto, con las comunidades a las que les hablamos. Entonces, ¿cómo tejes esto? ¿Y cómo, por qué alguien de sector privado debe apoyar un proyecto creativo? ¿O qué le doy yo a cambio para que a cambio pues le ponga dinero o vea ese valor que tenemos que hacer que vea en lo que yo hago? Sea un cineasta, un fotógrafo, una escuela de música, una actriz. Tengo una actriz que de repente dice, bueno, pero todo habla un poco más de empresas. Bueno, pero tú eres tu propia empresa, tu personal branding es el que tiene que llevar a buen puerto. Entonces, muy inteligente lo está replanteando para su carrera de actriz y está en una reflexión intensísima ella con el tema del seminario.
Qué interesante, porque ese es uno de los grandes aportaciones positivas, ¿no?, de la pandemia.
Sí.
Obligarnos a entender de cuestiones que antes no queríamos entender, con la que no nos queríamos involucrar.
Así es, ¿no? Reinventarnos.
Eso es fundamental. Híjole, pues ya nos vamos, pero Nelly, de verdad, qué interesante plática, qué interesante libro. Además, es un libro en muchos sentidos, creo que cumple con dos cosas. Es muy explicativo, nos arroja luces de cómo ven los líderes de las industrias creativas justamente el panorama hacia donde nos tenemos que mover. Nos plantea también qué son las industrias creativas de una manera muy práctica, eso es maravilloso. Y también es entrañable.
Sí, por supuesto, es un libro para la memoria histórica, para el acervo cultural, porque de alguna manera retrata lo que pasó en esta época y esa perspectiva hacia adelante. Entonces, lo que nos toca es, a partir de este libro, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Y creo que muchos de los que estamos en el libro estamos dispuestos a empezar esa discusión. Así es que está bien interesante el tema. Y fíjate que en la presentación, las aportaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo Trinidad Saldívar, que ella es la líder global de los sectores creativos para el BID. Me gustaron varias reflexiones. Una es que ellos ya le llaman sectores creativos. Uh-huh. Entonces, me gustó porque rompe un poco esta gran discusión de si yo como creador pertenezco a una industria o no, porque a veces, como ya lo hemos platicado, pertenecer a una industria editorial o una industria disquera, hay como un tabú. No debería de haberlo, porque también hay industria en los independientes y en los emergentes, sino cómo llegan a sus públicos, ¿no? También la industria, las plataformas, o sea, cómo nos distribuimos, cómo llegamos, cómo nos hacemos masivos, cómo vivimos de esto. Entonces ellos ya le llaman sectores creativos y me gustó mucho ese, creo que lo vamos a adoptar. La segunda edición será sectores creativos.
¡Ah, buenísimo! ¿Ah? ¡Venga!
Y pues ya hay varias cosas que ahí están. De hecho, está grabada la conferencia, se puede ver el live en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Y pues hay mucho que aportar, es nuestra misión central estar en este tema y aportar a la construcción y a la materialización de proyectos en ámbitos creativos.
Nelly, muchas gracias.
Gracias a ti, qué buena entrevista y gracias por el tiempo.
Gracias.